vemos un vehículo que está completamente destruido, ¿eh? Es un vehículo que ha generado ese poste que vemos en pantalla, un poste de suministro eléctrico, y ahí está el vehículo, ¿eh? Completamente destruido, ¿eh? Vehículo que incluso yo diría desprendimiento del propio motor. Vemos a carabineros que llegó al lugar, se ve a bomberos, tenemos entendido que aparentemente hay personas heridas por la gravedad del accidente, de este choque. Se logra ver incluso partes del motor, partes del chasis que están en diferentes partes. Entendemos que esto se da en el contexto de un seguimiento, de una persecución, en palabras bien coloquiales, y vemos que ha sido impactado un poste de suministro eléctrico y también un grifo. De hecho, hay muchísima agua que está a esta hora perdiéndose. Aparentemente es justamente el sector donde está el vehículo. Probablemente tal van a tener que sacar este vehículo para poder cortar esa fuga. Si hay auditores que estén en esa comuna de Estación Central, esto es Orrego Luco, con le digo al tiro el sector porque me acaba de llegar hace pocos instantes esta información. Esto es Las Parcelas con Orrego Luco, comuna de Estación Central. Si hay algún auditor que esté cercano con algún problema de suministro eléctrico, nos puede ir contando, al menos en la página de Enel, el mapa de cortes, no aparece esta situación, seguramente se está actualizando en breve. Iremos a la pausa, es la 1:00 a.m. en punto, ya regresamos con más, es el Trasnoche de la Radio, hasta las 6:00 a.m.
El Trasnoche de la Radio, con Mario Álvarez.
Voces que te informan y marcan la diferencia.
Bio Bio, la radio.
El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La 1:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias a cada hora en El Informador. Vamos a ir hasta la región de Valparaíso. Durante la visita del ministro de Vivienda, Carlos Montes, a los terrenos siniestrados por el mega incendio en Viña del Mar, la cartera informó que hasta octubre pasado solo se han entregado 303 viviendas. Benjamín Duque, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos informa más.
Durante el último balance sobre el proceso de reconstrucción tras el mega incendio del 2 y 3 de febrero de 2024, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que todas las familias damnificadas cuentan actualmente con subsidios habitacionales asignados, mientras que la vinculación con asistencia técnica alcanza un 97% de cobertura. De acuerdo con las cifras entregadas a inicios del pasado mes de octubre, se indicó que quedaban 1.397 viviendas por iniciar, 885 en ejecución y 268 entregadas. Con la última actualización del gobierno, se informó que existen más de 1.250 viviendas en construcción, terminadas o entregadas, y que 303 viviendas han sido efectivamente entregadas hasta octubre de 2025. A esto se refirió la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Belén Paredes.
Y además, en construcción, tenemos más de 1.250 viviendas en construcción, terminadas y o entregadas. Terminadas o entregadas, hemos concluido en el mes de octubre con 303 viviendas entregadas, lo que sin duda nos ha sido un ritmo creciente en los últimos meses y que va a ir avanzando a propósito de que ya tenemos distintas viviendas en obra.
Cabe mencionar que 4.385 viviendas resultaron afectadas por el mega incendio. En ese contexto, 3.043 familias fueron seleccionadas como hábiles para acceder a un subsidio habitacional. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Vamos con más información. La trama bielorrusa del caso Audio tuvo su jornada más intensa hasta ahora. La Fiscalía ingresó una querella de capítulos contra la ex suprema Ángela Vivanco y formalizará a su pareja Gonzalo Miqueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos este viernes por cohecho, soborno y lavado de activos. Marcela Rojas tiene más antecedentes.
La Fiscalía Regional de Los Lagos presentó la querella de capítulos en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por su presunta participación en los hechos del caso conocido como Muñeca Bielorrusa. Causa que investiga posibles coimas por parte de los abogados representantes del consorcio chileno-bielorruso Belasmo Vitec, Mario Vargas y Eduardo Lagos, hacia la en esa entonces ministra Vivanco en un litigio con Codelco. La Fiscalía sostiene que gracias a esas resoluciones el consorcio logró revertir fallos adversos de la Corte de Apelaciones de Copiapó y obtuvo que Codelco pagara más de 17 mil millones por concepto de desmovilización de maquinarias, reajuste e indemnizaciones. La investigación afirma que parte de esos fondos habría sido canalizada como sobornos a través de transferencias encubiertas y pagos en efectivo hacia la pareja de la exministra, Gonzalo Miqueles. Desde Codelco, el abogado Julián López, representante de la estatal, lamentó la magnitud del caso y recalcó el impacto institucional y moral que implica.
Codelco ha ejercido y va a seguir ejerciendo todos los derechos que les corresponden como víctimas. Los antecedentes del caso los vamos a exponer como corresponde durante las audiencias que se van a llevar a cabo en los próximos días.
Mañana serán formalizados Gonzalo Miqueles, pareja de Ángela Vivanco, Mario Vargas y Eduardo Lagos, abogados del consorcio bielorruso Velasmovitec, por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.
Vamos a revisar noticias de carácter internacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció por acoso a un sujeto que la tocó e intentó besarla en la calle, informaron fuentes oficiales durante las últimas horas del miércoles. El incidente registrado en video ocurrió el martes cuando la mandataria se dirigía a pie a un evento público cerca del Palacio Presidencial. Mientras Sheinbaum saludaba a simpatizantes por la calle, un hombre se le acercó por detrás, digamos, le pasó el brazo sobre el hombro, le tocó la cadera y el pecho con las manos e intentó besarla en el cuello. Después de tocarle, una guardia presidencial lo apartó, mientras que ella, un tanto confundida, hasta se tomó una foto con su agresor. La presidencia confirmó que Sheinbaum denunció a esta persona por acoso. Este individuo, un delito tipificado en la capital y en una veintena de estados mexicanos, que contempla aproximaciones obscenas, tocamientos, así como miradas y comentarios irrespetuosos. Esta figura legal representa una alternativa para castigar a los atacantes y evitar que sean absueltos, alegando que no existe una agresión sexual al no haber intención de cópula o penetración. El acoso sexual sin precedentes sufrido por la mandataria hizo patente la realidad que viven las mexicanas a diario y desató preocupación por su débil aparato de seguridad que permite una gran cercanía física de los ciudadanos. 1:05 a.m. hasta ahora, la ciudad de Concepción, en la región del Biobío, 12 grados de temperatura, está despejado con intervalos nubosos y una humedad del 89%. En Santiago, 12 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 67%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Biobío, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Ese niño en la calle.
¿Tan tarde para andar solo?
Quizás qué papás tendrá.
Imagínate lo que le podría pasar.
Si a todos nos preocupa esta realidad, la solución está en la prevención. No dejemos que la calle decida por ellos. Súmate a nuestra colecta nacional. Ingresa a fundaciondonbosco.cl y haz tu aporte. Fundación Don Bosco. Prevenimos, acompañamos, transformamos.
Mientras algunos duermen, asesoríaschile.com trabaja por sus clientes, ayudando a negociar deudas con autopistas, eliminar multas de TAG y partes empadronado. ¿Sospechas que tu vehículo ha sido clonado? No te preocupes, contáctalos al más 569-8920-1703 o visita asesoríaschile.com, donde también te asesorarán en corretaje de seguros, protegiendo tu vida y la de tus seres queridos.
Reduce peso con DiePlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DiePlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DiePlus en farmacias NOV, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Seguimos avanzando, auditores. 1:08. Estamos revisando imágenes de un accidente que se da en la comuna de Estación Central. Estamos con Cristian. Cristian, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Buenos días.
Hola, Mario. Muy buenos días.
¿Qué fue lo que ocurrió? Tú pudiste verlo, ¿no? Tú nos enviaste las imágenes.
Mira, el tema fue una fiscalización de carabineros en la calle aproximadamente de Río Picuña, que el auto iba sin luces y con tres ocupantes dentro y se dieron a la fuga. Y al momento de la fuga se descontroló el auto y chocaron en la esquina de Borrego Luco con la avenida Las Parcelas, como una estación central.
¿Heridos?
Sí, se los llevaron a la posta central.
Ya, lo otro quería preguntarte, ¿cuál es la afectación sobre el...?
Estamos aproximadamente a la redonda del accidente, casi unos 700 metros, muchas villas y condominios sin luz, y departamentos sociales también, y fábricas que están alrededor también.
Sí, estamos revisando también, claro, estaba revisando acá, son varios los sectores, son varios los sectores de la comuna.
Sí.
Y que están en diferentes partes están afectándose en la comuna propiamente tal. Lo último quería preguntarte, ¿está carabineros? ¿Están trabajando ahora?
Sí, está. Mira, estuvieron ayudando dos compañeros de bomberos que ya se acaban de retirar del lugar y todavía sigue carabineros en Orrego Luco con la avenida Las Parcelas.
Ya, ¿sacaron el vehículo?
No, el vehículo no. Y más encima el vehículo chocó un grifo. Así que imagínate el agua que está escurriendo por toda la calle.
Está perdiendo muchísimo, sí. Muchísimo agua, así lo vemos.
Mira, lo otro, la gente que venga por las parcelas, de Maipú por las parcelas hacia la unión de la intersección de Santa Corina y tomar las parcelas hacia la estación central, que tomen otras rutas porque va a estar afectado y con wincha.
Ya, nos queda claro. Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, ¿y de qué? Cualquier cosa, yo ya mandé WhatsApp. Interno con video y fotografía de lo que ocurrió.
Sí, lo estamos viendo justamente ahora, Cristian. Muchas gracias.
Ya, que estés bien.
Que te vaya bien, chao. Ahí está, Cristian. Un grave choque en la comuna de Estación Central hasta ahora. Avenida Las Parcelas con Orrego Luco. Estamos atentos a la información que nos llega a cada minuto en nuestro WhatsApp. Ustedes lo revisan allí. Seguimos avanzando. 1:11 es el trasnoche de la radio en Bío Bío.
And I've made up my mind, I ain't wasting no more time. Here I go again.
Round about 10, let's have a look at you.
Again on my own.
17 minutos, estamos de vuelta, auditores y auditoras. Voy a leer algunos mensajes que nos llegan hasta ahora antes de ir con el dato que les estábamos hablando. Ya vamos a estar con esa información en Estación Central y ya vamos a estar con eso. Nos llegan algunos mensajes, quiero leerlos rápidamente. Hola Mario, soy María de Reñaca Alto, estoy de cumpleaños con mi hermana gemela María Isabel, cumplimos 52. Mira qué bien. Saludos ahí a ambas, les mandamos un abrazo. Hola Mario, para ti, William, también un saludo, que sea una excelente noche con esta super luna. Saludos desde el MUE, Mauro Moreno. Hola, soy Alex de Chacabuco, saludos a mis amigos Milton, Cristian, Bastián, Kevin y Brian y la tía Carola, mira qué bien, hartos escuchando. Jonathan también nos escribe desde la granja. Llegan algunos mensajes. Hola Mario, ¿cómo estás tú? Yo te escucho todas las noches. ¿Lloverán Valparaíso en la mañana o no? Saludos, Ana Margot desde el Cerro Monja. Mira, qué bien, ahí nos están viendo. Hola Mario, desde Tomé con cariño a nuestro gato que ahora lo adoptamos, se llama Pandemio. Llegó a tener 4 casas, o sea, 4 nombres: Tomás, Raúl, Copo y Pandemio. Se le perdió un ojito, lamentablemente, pero ahora está mejor. Mira qué bien. Saludos desde Coyipulli. También, hola Mario, ¿cómo estás? Saluda a mi hijo Glenn, que hoy es su cumpleaños, que Dios lo bendiga, lo amamos con todo el corazón. Sus hermanos y su mamá desde Vallenar, nos escribe Vivi. También desde Miami, Oscar también nos envía un mensaje desde Pichachén, ahí está. Gracias, auditores. Martín Casanueva, que nos escribe desde Miami, Marco desde Conce, también. Hola Mario, ¿cómo estás? Oye, Gastón, ¿está operado? Los míos son todos operados y no se pierden. Saludos, Mari desde Conchalí, desde la zona de Juanita Aguirre. Sí, está operado el Gastón. Luna en Viña del Mar, con nubes, nos escribe hasta ahora también otro de nuestros auditores, Vivi. Un abrazo, Vivi. Saludos desde Quilicura. Nos escribe Kevin. Varios auditores que están con nosotros hasta ahora. Hola Mario, le compartí la vista nocturna con luna llena de las alturas del Tamo en el Valle del Elqui. Trekking nocturno, mira, hermosa noche. Gracias, también desde Valparaíso, desde Laguna Verde, con mucha garúa, nos escribe Renato a través del WhatsApp. Bien, vamos a estar revisando algunas imágenes que ya estamos viendo a través de BioBio TV, imágenes de la Antártica. ¿Por qué hablamos de la Antártica? Porque hay una situación bien particular con respecto a un glaciar que está teniendo algunos problemas, o más que problemas, está teniendo el deshielo. Y para conversar sobre eso y mucho más, estamos en contacto con el encargado de la unidad de turismo de la Universidad de la Municipalidad, digo, de Torres del Paine, vinculado también al Centro de Investigación Gaia Antártica, Alfredo Soto, que está con nosotros. Alfredo, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Buenos días, bienvenidos acá al Trasnoche de la Radio. ¿Cómo te va? A ver si lo podemos, a ver, lo tenemos acá. Yo lo tengo acá, William, en a ver si lo podemos escuchar. Alfredo, ¿me escuchas ahora?
Yo te escucho perfectamente, no sé si tú me escuchas.
Yo te escucho fuerte y claro, te escucho, Alfredo.
Eso.
¿Cómo te va? Gusto en saludarte. ¿Cómo está la comuna de Torres del Paine?
Aquí estamos, entrando con una fuerza muy grande con respecto a las visitas al Parque Nacional Torre del Paine, así que mucho trabajo, sobre todo recibiendo las peticiones y las necesidades que tienen los guías que trabajan en el Parque Nacional, acreditándose, poniéndose al día, de tal manera de hacer un turismo responsable dentro de uno de los parques más emblemáticos de Chile y de Sudamérica.
Sí, es verdad. Oye, Alfredo, bueno, después te voy a preguntar por el parque, te voy a preguntar por esta cuestión de cómo nos vinculamos con la fauna, pero quiero compartir una imagen que tú me mencionabas acerca de este glaciar Hectoria. Ya vamos a ver imágenes de él. ¿Cómo has visto tú, como investigador, conociendo el territorio antártico, que se está dando este retroceso de 8 kilómetros en solo 2 meses? ¿Cómo lo has visto?
Científica, obviamente atentos. Bueno, en el fondo hay variables que son significativas y cómo afectan a un glaciar de esta naturaleza, sobre todo en la Antártica, ¿ya? Y aquí tenemos que recordar quizás programas pasados donde a la comunidad le hemos estado conversando las características que tiene la Antártica. En este caso debemos considerar de que la Antártica es un continente isla, ya tiene, para entrar en este concepto de continente isla tenemos que pensar que es un continente con características circulares, ya que tiene una península también, aparentemente así a veces a los niños les decimos: mira, se parece a un sartén, tiene el mango que es la península y el resto del objeto como sartén es el continente propiamente tal. Está rodeado de océanos, el océano Pacífico, el océano Atlántico y el océano... Es un continente bastante grande. Ahora, ¿qué es lo que pasó acá? Seguramente todos los acontecimientos vinculados al cambio climático, al aumento de la temperatura, tanto el aumento de la temperatura atmosférica como la de los océanos, es uno de los motivos con los cuales también ha influido en este quehacer, por decirlo así, de la dinámica de los glaciares que van a dar al mar. Sí, por eso estamos determinando, en primer lugar, contextualizar de que la Antártica es un continente isla, porque hacia cualquier lado los glaciares se desplazan. Recordemos que un glaciar es un río de hielo que se va desplazando, dependiendo de muchas variables y características internas que le permiten ir desplazándose hacia los océanos, que le corresponda tanto al este como al oeste. En este caso, este glaciar se encuentra en la península Antártica, en un lugar que ha hecho mucha noticia a través del tiempo por el derretimiento rápido y la pérdida de masas de hielo de la plataforma Larsen, ya que es una gran plataforma. Cuando hablamos de plataforma, es el hielo que viene descendiendo de la cordillera o del continente propiamente tal y llega hacia el mar. Y hay una parte de ese glaciar que está encima del mar, está flotando, ya, y si está inmerso, rodeado de estos cambios de temperatura, es decir, más significativo el aumento de la temperatura de los océanos y de carácter atmosférico, obviamente se siente afectado y se derrite rápidamente.
¿Cómo has visto tú este glaciar? Tú has estado cerca de ese lugar, tú mencionabas que es una península que ha estado bastante en noticia, y esto puede ser la señal de que otros lugares a los cuales todavía no hemos podido llegar, porque es un continente demasiado grande. Quería preguntarte por la cantidad de partes de la Antártica que se conoce. Creo que es un porcentaje no tan alto, ¿no?
Es que incluso podemos hablar de lugares inaccesibles en términos, se le determina por Polo Sur de inaccesibilidad, porque obviamente es muy difícil llegar, se requiere de una logística enorme y obviamente se traduce en tiempo y un desgaste enorme en la utilización de diversos elementos logísticos. En este caso, en la península Antártica tenemos que pensar de es una especie de apéndice que tiene la Antártica, que en cierta medida está orientada hacia Sudamérica, que fue lo que alguna vez estuvo conectada con nuestro continente sudamericano. Y su configuración geológica obviamente está conformada por los Antartandes, que son la continuación de los Andes, que se pierde por el mar en la zona de Cabo de Hornos y luego empieza a florecer nuevamente en esta península. Y esta península permite entonces tener vertientes hacia el sector oeste como también hacia el sector este, casi la misma configuración que tiene el rango patagónico entre Chile y Argentina con la cordillera Los Andes. Tenemos que tener como esa visión. Ahora, este glaciar queda en el lado oeste, que es poco explorado. La gran mayoría de las bases antárticas se encuentran en el lado oeste de la península, ya que es donde está igual la presencia de Chile de manera bastante importante, con diferentes bases que se encuentran desde las Islas Shetland del sur hacia el sur, hacia el Polo Sur, hasta lo que es conocido como el glaciar Unión, que ya es el continente o es lo que con Antártica profunda. Entonces, haber descubierto, haber visualizado, porque hoy día la tecnología lo permite, en términos de poder visualizar de manera remota a través de los satélites el comportamiento de los glaciares, y obviamente con en el año 2002, recuerdo que se perdió mucho hielo en la zona de Larsen A, así se llama, y esta zona es Larsen B, donde se han desplazado, han salido algunos icebergs, incluso desprendimientos gigantescos que ha tenido a la ciencia, obviamente, con esta mirada principalmente en la península.
Ahora, ¿qué se puede hacer? Porque hay preocupación por este retroceso. ¿Qué se puede hacer acá, Alfredo, desde tu perspectiva?
Bueno, ahí nos conectamos fundamentalmente con todo el trabajo que se está haciendo a nivel global, a nivel de las grandes naciones con respecto a estos grandes encuentros internacionales por hacer un trabajo con toda la humanidad con respecto a la mitigación del uso de elementos que obviamente se implique una cantidad enorme de dióxido de carbono en la atmósfera, que es lo que está contribuyendo a la conformación de esta o al aumento nocivo de la presencia del efecto invernadero. Entonces, tenemos que continuar con la idea de poder trabajar mancomunadamente, especialmente los países que están más involucrados en el hecho de, de estar provocando una mayor incidencia con respecto a la presencia del dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, cada uno de nosotros como seres humanos, un pequeño acto puede ser muy significativo si es que toda la humanidad pudiera hacer algún acto de conciencia con respecto al cuidado del entorno, sobre todo a nivel global en nuestro planeta. Ahora, si seguimos en las mismas condiciones, obviamente esto se va a ir magnificando, siempre pensando en que estos glaciares, como tienen este vínculo con los océanos, y lo otro, por la pendiente que puedan tener también, tenemos que pensar que como es un río de hielo que se va desplazando hacia el mar, muchas veces con el aumento de la temperatura provoca un cambio en su parte interna, lo que es como pensar en que se pone más refaloso el hielo sobre el manto rocoso que pueda estar montado, y su deslizamiento o su desplazamiento hacia el mar se acelera. Y al mismo tiempo se están provocando elementos de descongelamiento de su superficie ya, y producto obviamente de la incidencia que tenga que ver con toda la acción humana que estamos desarrollando con la industria, sobre todo en lo que ocurre en el hemisferio norte.
Estamos conversando con Alfredo Soto hasta ahora, que está justamente el encargado de la unidad de turismo de la Municipalidad de Torres del Paine, vinculado también al Centro de Investigación Gaia Antártica. Quiero llevarte para otro tema, aprovechando esta oportunidad de conectarnos. Alfredo, tú que estás allí en la región de Magallanes, estamos viendo algunas imágenes a través de BioBio TV de estos animales que son impresionantes, que son los pumas, que son realmente increíbles, que son realmente una imagen viva de lo que ocurre en esa zona, en la Patagonia. Pero ¿cuál es la forma correcta, las claves para tener un buen vínculo con la fauna silvestre? Hemos visto que tú me comentabas que hay algunas iniciativas para poder vincularse de mejor manera y no afectarles.
Tenemos dos componentes importantes a través de la municipalidad de Torres del Paine. Se ha preocupado, siempre el discurso ha sido la sustentabilidad, el trabajo de la conservación de nuestro territorio, que es enorme también, son 6.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, y un tercio de ello corresponde al Parque Nacional Torres del Paine, y es justamente el hábitat donde se moviliza uno de los felinos más atractivos de América, como lo es el puma. De hecho, en las últimas mesas de trabajo que las hemos desarrollado con especialistas de tanto de Norteamérica como de Sudáfrica también, y de Brasil, que es son lugares donde existen felinos de distintas familias, por decirlo así, han considerado que el puma chileno, el puma patagónico, es un felino estrella, porque obviamente es más fácil detectarlo, más fácil observarlo, y de ahí nuestra preocupación, porque así como va aumentando la cantidad de turistas o visitantes al Parque Nacional Torres del Paine, y no solamente al parque, también en la periferia, porque el puma no solamente piensa en su hábitat dentro del parque, sino que tiene la capacidad de desplazarse en una sola noche aproximadamente unos 40, 50 kilómetros. Imagínate, se desplaza de tal manera en busca de su comida o de alguna otra acción fortuita con respecto a su propia subsistencia. Se va desarrollando, entonces se va desplazando, y hoy día es como mucho más fácil detectar la presencia de puma. La preocupación de la municipalidad entonces recayó fundamentalmente en el desarrollo de un protocolo que permita abarcar todo lo que significa las buenas prácticas para su observación, y con un trasfondo especial que es la preservación de la especie, el cuidado de la especie, y al mismo tiempo la seguridad de las personas que realizan estas observaciones. Para ello hemos tenido un trabajo y mesas de trabajo acá en la Villa Cerro Castillo, liderado por la Municipalidad de Torres del Paine, para que sobre todo aquellos que ya están trabajando en el guiado específico, hay mucha gente que viene exclusivamente al Parque Nacional Torres del Paine a observar pumas, por lo tanto se ha creado una nueva alternativa, un nuevo negocio, por decirlo así, en cuanto a la observación de esta especie. Y para ello necesitamos educar, necesitamos advertir, tener acciones preventivas, sobre todo en las personas que no están bajo el guiado, porque cuando una empresa está entregando un servicio, normalmente tenemos a un chofer a cargo de una locomoción, un guía a cargo del grupo o de las personas que están visitando, y eso podemos decir que está controlado. Pero ¿qué pasa con las personas que desarrollan la visita de manera particular? Claro. Tenemos que estar al tanto, o más bien dicho, atentos, para poder educar a estas personas y advertirles de cuál es el comportamiento ideal cuando se encuentre con la presencia fortuita de uno de estos felinos.
Lo último, Alfredo, y agradeciéndote por tiempo, si nosotros fuésemos al Parque Nacional Torres del Paine y nos topáramos con una puma hembra con su cría, que generalmente generalmente están buscando alimento, son pocos los casos en los que se ve solo un puma, generalmente son varios los que están dando vuelta. ¿Cuál es la forma correcta en la que nosotros debiésemos estar allí, si es que estuviesen cerca? Hablo a un par de metros, sí. Unos 10, 20 o 50 metros.
Sí, la verdad que el protocolo está de que la distancia mínima que podría haber, sea hembra, sea... En este caso hacemos la diferencia, es decir, un avistamiento fortuito, lo ideal es mantener una distancia de 50 metros. Ahora, como tú lo planteas, una hembra con cachorro, tenemos que ampliar esa distancia por lo menos unos 100 metros, porque una hembra con cachorro obviamente está mucho más expuesta a la situación, el escenario, como para que pueda ocurrir un evento trágico o dramático, en términos de que la leona, en este caso el puma hembra, quisiera defender a sus cachorros o sienta que están impactando el entorno donde se desplazan sus cachorros. Por lo tanto, hay que tomar esas consideraciones y hacer esas diferencias. Hay muchos casos en personas que están observando un puma y no se dan cuenta que por atrás viene otro puma o se va desplazando por los laterales. Entonces hay que tener un control del entorno absoluto. Yo sé que es muy difícil porque obviamente, como tú planteabas al principio, el encontrarse con un felino con estas características, el puma patagónico, obviamente es muy emocionante, provoca una impresión que muchas personas pueden incluso perder un poco ciertas habilidades como para poder reaccionar frente a esa situación. Hace muy poco vimos un video de la presencia de un pescador en el lago Sarmiento que tuvo la valentía y la fortaleza de poder aplicar ciertas técnicas, que es primero observar al puma, enfrentarlo, nunca darle la espalda, nunca arrancar, porque esos son elementos que obviamente excitan al puma como para desarrollar por instinto el ataque a la persona, en este caso. ¿Qué es lo que ocurre con su principal presa, que es el guanaco, que normalmente escapa y ahí es el momento para el puma actuar, y sobre todo si es que tiene hambre y lo va a cazar para su sustento?
Alfredo, ha sido una conversación maravillosa, qué bueno poder conversar contigo, ojalá que pronto nos veamos en la región de Magallanes. ¿Cómo está el clima hasta ahora, el tiempo más bien en Torres del Paine?
Mira, venimos saliendo de varios días con vientos muy fuertes, pero ya las últimas 24 horas han estado muy calmos, hay una linda luna, hay noches, como uno dice, para guanaquear, ¿eh? Antiguamente se hablaba así, una noche clara como para salir a cazar, así que, sí. Pero obviamente no es la intención nuestra de estar promoviendo la cacería, así que, por supuesto. Alfredo, vamos a hablar de preservación, si vamos a hablar de protección de nuestra biodiversidad, obviamente sí. Esa es la intención mayor.
Sí. Alfredo, te mando un abrazo enorme, muchas gracias por tu tiempo, ojalá que nos podamos conectar pronto para ir conociendo los detalles de este protocolo, y también atentos a lo que pasa en el continente blanco.
Eso, un abrazo para ti también, y saludo a toda la audiencia por escucharnos en este horario.
Gracias, Alfredo, que puedas descansar, un abrazo enorme, gracias por tu tiempo, chao. Ahí está, chao. Alfredo Soto, junto a nosotros acá en el Trasnoche de la Radio. Muchas gracias, Alfredo, por conectarte, por estar acá en el Trasnoche de la Radio. Bien, tenemos información del momento, tenemos información del momento. Conectamos con nuestra unidad móvil. Está ahí Nicolás Bravo. Nico, estamos contigo. Buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Buen día. Así es, nosotros ya estamos en el sitio del suceso que nos informó nuestro auditor Cristian. También estamos con él, vamos a poder conversar en unos instantes con él, pero vamos a pasar primero a hablar con el mayor a cargo de este procedimiento, mayor Gastón Gallardo, ¿no? Mayor, buenas noches. Si nos pudiera contar detalles de lo sucedido en este lugar, se trata de una persecución con posterior choque, ¿no?
Sí, en realidad es un procedimiento policial, es un choque de alta energía que se genera de un vehículo menor con un poste en primera instancia y posteriormente con un grifo. Esto se inicia porque personal policial se desplazaba por avenida Las Parcelas cuando observan un vehículo que lo hacía sin luces, con tres ocupantes en su interior. Sin alcanzar a ver la patente y sin alcanzar a efectuar una fiscalización, nosotros realizamos toques de sirena, aparato luminoso, y el conductor inmediatamente inicia una huida a gran velocidad, efectuando maniobras temerarias, poniendo en riesgo la integridad de los vecinos, entre otras cosas. Por ese motivo, nosotros se inició un seguimiento de aproximadamente 800 metros, donde al pasar un lomo de toro, el conductor pierde el control del móvil y impacta en primera instancia con el poste. Y luego, con el grifo. A raíz de esto, lamentablemente, resultó una mujer, que era su copiloto, resultó atrapada dentro del vehículo y lesionada, por lo que se activa el ABC de la emergencia, personal de bomberos, realiza sus trabajos, logran sacarla del interior del vehículo y estabilizarla. Y por supuesto también personal de emergencia, se constituyó personal municipal, además del personal del servicio de agua potable, que en este momento están realizando su trabajo para poder detener la filtración o la fuga de agua que hay hasta el momento. Todo el sector se mantiene con un corte eléctrico, producto de con el poste, y bueno, es lamentable porque era una fiscalización donde el individuo que no porta licencia y que no ha obtenido licencia, al parecer por temor a ser controlado, inicia la fuga poniendo en riesgo a la comunidad completa y también a sus ocupantes. Hago presente que las lesiones al parecer son de mediana consideración. Ella está en la puesta central en este momento, está acompañada de su madre y esperamos que tenga una pronta recuperación. Por otra parte, un acompañante, una tercera persona que iba en el asiento posterior, no tiene lesiones, y en el conductor tampoco, solamente la niña, la femenina, que resultó mayormente afectada.
Mayor, entonces, para entender, este procedimiento se iniciaría únicamente porque la persona no quiso ser fiscalizada por no contar con licencia. Esta persona no habría estado cometiendo delitos, no sería por una situación de esa característica.
Hasta el momento no se ha establecido alguna vinculación con un hecho delictual, solamente la fiscalización del vehículo que conducía sin luces, con tres guantes en su interior, lo que se constituye como un indicio de que la persona podría estar aparentemente cometiendo algún ilícito o con intenciones de cometerlo. Por lo tanto, personal policial inicia una fiscalización. Conforme al artículo 85, en realidad es un control de identidad por indicio, donde al solicitarle que detenga la marcha el vehículo mediante aparato sonoro y luminoso, inicia una huida a alta velocidad, por lo que nosotros hicimos el seguimiento de este vehículo, controlado, a distancia, pero a raíz de la velocidad y la poca luminosidad también del sector, al pasar por un lomo de toro, el conductor pierde el control y finalmente choca contra el poste.
Mayor, usted hablaba de un escape a alta velocidad, maniobras temerarias por parte del conductor. ¿No se lamentan personas fallecidas, personas lesionadas, civiles, me refiero, que hayan estado ya sea en la calle o en la vereda o en la calzada al momento de ejecutarse esta persecución?
Afortunadamente no, dada la hora, el horario nocturno, la gente mayormente descansando, eso favorece que no hayan habido menores o peatones en la vía pública, por lo tanto fue la calle solamente para ellos, digamos, y el procedimiento se desarrolló sin ese tipo de inconvenientes gracias a las circunstancias que...
Los ocupantes se encuentran detenidos en este momento, ¿no?
Al momento el conductor está en calidad de imputado por la conducción temeraria, los daños y las lesiones que puedan resultar de su acompañante, y el acompañante está igual siendo atendido en la posta central para constatar si es que eventualmente presenta alguna otra lesión que no haya sido detectada o visible, pero solamente sería imputado al conductor.
Mayor,
le
agradecemos su tiempo, su disposición a conversar con el Radio Bio Bio. Es información relevante, por supuesto, también para vecinos que nos están escuchando y han sentido, por supuesto, este fuerte impacto.
¿Nico?
Ven cómo está corriendo el agua. Le agradecemos su tiempo.
Muchas gracias a usted, que tenga buenas noches y que sea como el día mañana.
Mario, esa es la situación en estos momentos en la...
de estación central en todos los procedimientos que inicia. Sí,
Nico,
no se permite ser fiscalizado.
Sí, no, te decía que se nos pierde un poco la señal, ahí parece que volviste, entendemos que parece que hay poca señal en esa zona. Quería preguntarte a qué hora debiese volver, si se nos perdió la señal ahí, a ver si podemos reiniciarlo, Nicolás, sería ideal. Tenemos un problema ahí con la señal, se nos pixelea, pero fue justo al final del despacho, ¿no? Nico, ahora sí te vemos mejor. Quería preguntarte, ¿se sabe a qué hora podría volver la luz? Sí, no, estamos con problemas de señal en esa zona con Nicolás Bravo. Vamos a intentar conectarnos con él desde otra forma. Entendemos que puede haber problemas de señal en ese lugar, pero insisto, fue solo en la última parte de la conversación. Ahí parece que estamos, Nico. Ahora sí, ¿se sabe que era
poder? Sí, ¿se me escucha?
Sí, está en penumbras, ¿no? Aparentemente están utilizando faroles. Sí. ¿A qué hora podría volver la luz?
Sí, está completamente cortada la luz acá. De hecho, las luminarias que se están utilizando son los de carabineros, los vehículos de emergencia que también están en este lugar, y seguramente la falta de comunicación o los problemas de comunicación se ven también en esto. Hay cableado del alumbrado público que también en este lugar, y seguramente es parte de los problemas que también estamos teniendo con la comunicación. No hay de momento una estimada donde se pueda generar esta vuelta de la electricidad en este lugar. De hecho, en él aún tiene que llegar a este lugar para poder trabajar en relación a eso.
Sí, bueno, estamos viendo algunas imágenes. Tú te vas a mantener ahí, ¿no? ¿Vas a conversar con algún vecino? ¿Entendemos?
Sí. Sí, mira, estamos con Cristian. Cristian, si puede acercarse a nosotros. Él nos dice que tiene información en relación a cuándo podría volver la luz.
Hola a toda la audiencia de Radio Bio Bio. Se presume que el servicio, con todo el problema que ocasionó este choque, debiese llegar de 8 a 10 horas, porque tienen que parchar muchas líneas y mucha alta tensión que provocó esto. Y hubieron dos cohetes muy grandes también por lo mismo. Y a todas las personas que vienen viajando a la comunicación central de Maipú por las parcelas, se les recomienda que tomen vías alternativas para que no obstaculicen el trabajo de carabineros y también de Enel en reparar todo el servicio eléctrico.
Cristian, tú me contabas, vives muy cerca de donde se generó finalmente este choque, posteriormente a una persecución. ¿Sentiste un fuerte impacto? ¿Estabas descansando? ¿Te despertaste por este golpe?
Sí, estaba viendo televisión y siento dos cohetes, pero súper fuerte, y el destello, obviamente, cuando salí a ver a la ventana. Y presumí que debe haber sido algo súper heavy, y después me entero que fue un choque súper grande por una persecución, por una fiscalización.
Perfecto, gracias, Cristian. Bueno, eso es parte de lo que está sucediendo entonces, Mario, en la comuna de Estación Central. Estamos en calle Las Parcelas, casi en la intersección con Santa Corina, y como bien nos decía también nuestro auditor Cristian, que amablemente se comunicó con nosotros para informarnos sobre lo sucedido, se encuentra cortado el tránsito, y también hay el cableado público, también se encuentra completamente cortado en este sector.
Bueno, Nico, vamos a estar muy atentos. Yo estoy revisando la imagen de la información de Enel, y todavía no aparece una información más bien clara. Se abre a las 5 o 6 de la mañana, pero por ahora, como no han llegado al sector, es difícil establecer a qué hora pueda volver el suministro eléctrico en esa zona de Estación Central, y también sabemos que son varias las zonas que están con problemas. Vamos a estar atentos, Nicolás, para volver a retomar el contacto contigo. ¿Tú nos avisas?
Sí, claro, nos mantenemos en contacto.
Ahí está Nicolás Bravo con la información desde el lugar, Bio Bio, la radio, en los lugares donde ocurre la emergencia. Nuestros auditores nos llaman y nosotros, por supuesto, acudimos a aquello. Vamos a seguir avanzando, auditores. 1:48, llega la pausa, ya regresamos.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Te informamos de forma clara y objetiva.
Bio Bio, la radio.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
vecinos de La Pintana, San José de Maipú, Puente Alto, La Florida y Pirque. Soy Pablo Maltés, el abuelo, tu candidato a diputado. Conozco tus urgencias por seguridad, trabajo y salud para nuestras familias. Me comprometo contigo a trabajar por ellas. Este 16 de noviembre, vota Pablo Maltés. Seré tu voz en el Congreso.
¿Te apasionan los libros, el cómic o el manga? Entonces prepárate para la Furia Ilustrada del 21 al 23 de noviembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Disfruta lo mejor de la ilustración nacional e internacional con exposiciones, editoriales, food trucks y mucho más. La entrada es gratuita. Infórmate en lafuriadellibro.com o síguelos en @lafuriadellibro. No te lo pierdas. Media Partner, Radio Bio Bio. Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a Jepe junto a Alex Cuba. Esto se llama Bachata Rosa.
Está desnuda o tiene un solo vestido. No, no lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Largo de
mañana con 55 minutos. Estamos de vuelta, auditores, en este trasnoche de la radio. Y nos llega un video, William. Auditores, atención. Intentaron detener a Nicolás Bravo en un despacho. Atención con esta información exclusiva de la radio. Tenemos el video. Ahí está. Tenemos un video. Intentaron detener a Nicolás Bravo trabajando, ¿eh? Y logramos ver. Sí, es un perrito. No llegó recién hasta que finalmente logró que Nicolás le haga cariño a un perrito que lo acompañó en un despacho. Estaba obsesionado con el micrófono de video y en la radio, ¿eh? Al principio como que intentó ahí hacerle cariño, en un momento intentó ahí morderlo en su parte posterior, pero parece que, claro, él quería que le hiciera cariño. Ahí está, ¿eh? Él levantó la patita, él se tuvo que dar vuelta porque estaba seguramente concentrado en el despacho y trató de morderlo. Y finalmente se quedó con él. Me comentan que Nicolás Bravo tuvo que quedarse ahí harto rato con él haciéndole cariño. Este perrito de color gris claro, ¿no? Es un perrito muy bonito. Esto fue seguramente la comuna de, si no me equivoco, eso es Bajos de Mena. Allí en la comuna Puente Alto, ese perro puentealtino lo intentó, entre comillas, detener, ¿no? Intentó jugar con él. Ahí está el video, está buenísimo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Ahí está. Gracias, Nico. Le vamos a preguntar durante la madrugada qué fue lo que ocurrió finalmente con ese can que quedó allí con él, acompañándole. 1:56, saludamos a quienes hacen posible este programa. Todo para tu camión, remolque, bus en implementos.cl. 30 tiendas, precios bajos y despacho a todo Chile. Vital Energía es el presentes en Expo Energía y Experiencia E. Acércate a conocer sus innovadoras soluciones en tecnología eléctrica para construir juntos un futuro más eficiente y sostenible. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Y baja de peso naturalmente con Die Plus, potente inhibidor de grasas que pide tu Die Plus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi, en tiendas San Nutrition, a través de la web, con despacho a todo Chile. A ver, llegan algunos mensajes, los voy a estar leyendo antes que nos vayamos a la pausa. Tenemos que irnos a la pausa de nuestro boletín informativo de las 2. Dice: hola Mario, saluda a mi hijo Glenn, que hoy está de cumpleaños. Que Dios lo bendiga, lo amamos con todo el corazón. Sus hermanos y su mamá desde Viña del Mar. Ahora Vivi, ahora tienes que grabar este saludo, porque estaba tratando de grabarlo y me dijo que no alcanzó. Así que graba desde ahora, Vivi. Saludos a Glenn. Glenn, que hoy está de cumpleaños. Los saluda a sus hermanos y su mamá desde Vallenar. Buenas noches, Mario. Saludos desde Puerto Aysén. A esta hora hermosa luna, por fin llegó la primavera a esa zona. Hola, Mario. Buenas noches. Mario Yoa de la Cárdenas, acostadita después del turno. Triste por el incendio que hubo y murieron varios gatitos. Ah, qué bueno. Acá ayudando lo que se pueda a los bebés, que tengan buen turno. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Un gran abrazo para ustedes. Todas las noches escuchando este gran programa desde Talca. Está con nosotros hasta ahora. Nos dicen que hay una hermosa luna llena desde Avenida del Mar, en La Serena. La familia Rojas Collado, que está con nosotros. Ahí está llegando, saluda a la cámara que está atrás suya ahí, Carlito. Ahí está, Carlos Barriga, que está saludando. Buenas noches, tras noches. Ahí está saludando a su público. Ya estará con nosotros a la vuelta de la pausa. Hola, escucho Carabineros, dice Acceso Sur con Gabriela. Estoy en Comuna Puente Alto, nos escribe Antonio. Vamos a consultar qué es lo que está ocurriendo en esa zona. Ahí está. Gracias a todos los auditores que nos han enviado sus mensajes, sus audios, los pueden hacer llegar allí. Bueno, antes de irnos a la pausa, hola Mario, ese perrito quería cariño, que lo rasquen. Sí, pues quería que hicieran cariño, por eso quería detener a Nicolás para para que siguiera haciéndole cariño. Quería detener su